A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Bienvenidos a Tiquete Pica, programa número 27, si no me equivoco. Es que ha habido un problema con todos los programas, los últimos 5 o 6 están desordenados, pero bueno, vamos a decir que es el 27, y si no lo es, pues mira, será otro. Hoy viene conmigo Pacheco, que ya ha venido otras veces, y hoy viene a hacer una cosa que prometió, que era hacer un programa sobre curiosidades médicas. O sea, bueno, preséntate.
Bueno, buenas, encantado de estar aquí otra vez.
De todos he venido a hacer. Nos queda, el último que nos queda para grabar juntos será el de Eurovisión,
sí.
Que creo que lo miré, es como el 28 de mayo, así que para finales de este mes habrá que darle. Por eso tampoco digo, voy a no decir las fechas esto de los últimos, de los próximos programas, porque tiene que ser ese que salga cuando todavía tenga gracia, claro, o antes, porque, o después de Eurovisión.
Claro, porque si no saldría igual no, en agosto.
Claro, no escuches nada de Eurovisión. Yo no tengo ni idea, ni creo que de España va a hablar no sé cuánto. Pero bueno, ya lo gozaremos.
Ya lo miraremos.
Y hoy hablamos de la medicina, de los médicos y de las cosas médicas. ¿De dónde viene medicina? La palabra. Ah, ¿te pillo o no?
Me has pillado aquí.
Pues ¿sí o no?
La verdad no lo sé.
Algo de Grecia, creo, será. Seguramente.
Del latín, quizá.
Sí, no, creo que es griego, creo que es griego.
Griego, no lo
de
sé.
Médicos.
Es que el historiador aquí...
Sí, bueno, sí, pero no soy lingüista. Y yo he tirado más... Cuando estaba en el cole, a lo mejor sí que era más historia medieval, antigua, pero ahora ya soy mucho más contemporánea, moderna, ¿eh? O sea, a mí... Dame 1800 para arriba.
Está
pero
bien.
Bueno, curiosidades, ¿no? De la medicina en general. No tienes un lugar marcado, ¿no? En la medicina, o sea, medicina como concepto.
Sí, como concepto. O sea, vamos a comentar algunas cosas que a mí me han parecido interesantes.
Bueno, sí.
Y cosas que podrían estar perfectamente en una revista de estas del corazón, ¿sabes?
Hoy me podré poner en la piel de los oyentes, porque hoy yo vengo aquí sin ninguna idea. Es más, también te he dicho, vamos a hacer el programa, va a durar lo que tenga que durar, pero también he dicho, coño, hoy hay Champions, están jugando ahora mismo el Manchester City contra el PSG. O sea, yo vengo a escuchar una cosita y después irme a ver un partido de fútbol. Y vengo feliz y relajado. Es como una sauna después del gimnasio.
Está bien, está bien.
Así que enséñame.
Muy bien, pues para empezar, ya que somos un poquito frikis nosotros.
Sí.
El otro día estaba yo estudiando una asignatura que se llama inmunología.
Vale.
Que básicamente estudia las enfermedades de reumatología y tal. Y que, bueno, que tienen en... Que básicamente... Es que es un tema muy complejo y tal. Pero bueno, básicamente son todas esas enfermedades que están relacionadas con el sistema inmunitario,
sí,
con las defensas. Entonces hay un fármaco que se llama anakinra.
Ah, ya veo por dónde va. Esto me gusta, ¿eh?
Y yo digo, cuidado. A ver
cuidado que yo... Que además justo hoy es 4 de mayo.
Sí.
Hoy es May the Force be with you. Bueno, sí. Esto saldrá, pues creo que esto va a salir prácticamente, creo que... Es, nos lo pone, hola Oscar, como siempre está atento, Como siempre está atento. Bueno, eso, lo que decía, que esto a lo mejor sale en agosto. Pero bueno, cuando salga, que sepan que hoy es 4 de mayo que se está grabando.
Sí, sí. Anakinra. Anakinra se llama.
Y obviamente entendemos la casualidad que a lo mejor viene del nombre de Anakin.
Pues me llevé una tremenda decepción.
No.
Porque resulta que no. Y ahora te voy a explicar por qué se llama Anakinra, porque también
Venga.
Está curioso, ¿vale? Primero, es un fármaco que se utiliza para tratar la artritis reumatoide, que a ti pues te da absolutamente
igual. Sí, artritis es lo que las manos...
Inflamación de las articulaciones, que da deformidades de las manos y tal.
Sí.
Es una enfermedad bastante típica de gente mayor.
Sí, sí, tal, sí, 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 sí.
Que seguro que alguien hemos conocido que lo tiene. La cuestión, anakinra, ¿vale?, es un agonista de los receptores de interleuquina 1.
Vale, bien, perfecto. Este salía en Star Trek. Este era de Star Trek.
Sí, no, entonces...
¿En serio no? Es que no sé cómo está. A lo mejor me lo está
No, jugando. Entonces a lo que voy es... Las interleuquinas... Es que hoy esto es una... O sea, hoy es un programa de curiosidades y también clase de medicina.
Venga, dame.
Veremos un montón de cosas. Bueno, la cuestión. Las interleuquinas, para que me entiendas, son como los mensajeros que utiliza el sistema inmunitario para avisar a otras células de que hay que actuar, ¿no? Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad de estas que provoca inflamación y tal, es autoinmunitaria y tal. Entonces, una de las interleuquinas que hay en esta enfermedad es la interleuquina 1. Entonces, este fármaco lo que hace es bloquear los receptores de esta interleuquina. Es decir, que yo, como célula, te mando a ti el mensaje, pero ese mensaje no llega porque hay un tal anakinra.
Claro, lo que hace ese fármaco, vamos a intentar decirlo, ¿eh? Yo también soy aquí un experto, traumatólogo de toda la vida. El fármaco impide que llegue la información.
Exacto.
Porque la información el que llevan es mala.
Claro, porque lo que lleva es a inflámate.
Ah, ¿sabes? Vale. La información es inflámate. Pues él dice que no.
Él dice no.
¿Cómo se inyecta o cómo se consume este fármaco?
Creo que es... es que aquí me pillas porque no me acuerdo. No sé si es vía intravenosa o es... No, intravenosa no, intramuscular.
O sea, se ahora pincha.
No, creo que se pincha. Vale. Pero ahora no me acuerdo.
Vale, vale. Pero esto... Porque cuando decimos fármaco, no es una pastilla. Puede ser cualquier cosa que te metan en el cuerpo de cualquier forma. Vale, vale, vale.
Sí, sí.
Perfecto. Antes de pasar, no te corto. ¿Tienes más cosas relacionadas con nombres de cosas?
Tengo dos.
Vale, pues cuando acabes la otra ya te comento lo que te quería comentar.
Vale.
Pero sigue, sigue.
Bueno, te acabo de explicar esto. Entonces, lo del kin, ¿sabes? Lo de interleuquín.
Vale.
¿Sabes? Pues anakin, kin, el kin ese es de eso. De interleuquina.
Vale, sí.
El 1, se ve que cuando hablas de la interleuquina 1 es nakin.
Vale.
¿Sabes? Ra significa receptor agonist.
Vale.
¿Vale? Que es lo que te decía.
Vale, que la información mala se para.
Efectivamente. Vale. Y la A es, pues no sé, supongo que por, mira, por poner...
Para que no sea Rakinra, pues Anakinra.
Anakinra.
Oye, pues...
Y está chulo. Pero yo pensé, joder, tío, podría ser, por lo menos, para un tratamiento para el asma,
pero
¿no?
Claro.
Llevándolo a...
Ah, claro, sí, claro. Por lo de las tosecitas de... Bueno, no podemos decirlo porque a lo mejor es spoiler.
¿Spoiler de qué, tío?
Hay gente que no sabe que las cosas van como van en Star Wars. En serio, en serio. Sí, fliparías.
Pues vamos a dejarlo.
Vamos a dejarlo que la gente lo flipe. Ahí. Pero que esto habrá pasado más. O sea, yo sé de casos. Bueno, mira, ahora que estamos en Star Wars, hay un personaje que se llama Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, pues su hermano era aviador de las fuerzas británicas. Pues su avión se llama Obi-Chu.
Ah, ¿sí?
Sí, pues son esas cosas que como que no tienen lógica, y ahora que hemos dicho Star Wars, pero que después le buscan las lógicas y las ponen, ¿no? Y en este caso un nombre científico, que sí, yo creo que podemos decir lo que quieran, pero alguien dijo la coló.
Sí, yo la creo
coló
que
seguro.
Sí, yo creo que sí.
Pero
demasiada casualidad.
Sí.
Esa del principio...
Bueno, a no ser... ¿Cuándo se habrán descubierto las anakinras esta?
No, o sea, es que son fármacos muy, muy nuevos.
Ah, vale, vale.
Porque todo esto del sistema inmunitario...
Vale, pues a tope con anakinra.
Sí, sí, pero bueno.
Pues venga.
El segundo no es un fármaco, es una proteína que tenemos,
vale,
que es mega importante para la formación del cuerpo humano desde que naces, prácticamente hasta que te mueres, porque está involucrada en la organogénesis de los vertebrados, ¿vale?
Vale, bien.
No solo la tenemos nosotros.
Bien,
y
bien.
Se llama Sonic the Hedgehog.
Ah, esto sí que... Esto no me la... Sonic... Ponme la musiquita. Si la puedes buscar, búscala en velocidad súper rápida. Sonic el erizo, que hace poco tiene la película y ahora va a tener la segunda parte.
Sí.
¿Ves? Tremendo, tremendo jueguito de las Segas. No confundir con las Nintendo.
Tremendo juego.
Pues le pusieron el nombre... Esto sí, o sea...
Aquí sí que hubo una referencia directamente a Sonic, ¿sabes? O sea, por los loles dijeron tal. Pero es que la historia detrás de esta proteína es interesante. Porque la he buscado y me ha hecho gracia. Resulta que esto se descubrió primero en una mosca, en la drosófila, que es un tipo de mosca que no sé por qué se investiga mucho en medicina, que creo que es porque tiene pocos genes y entonces es fácil estudiarlos. Pues hay un gen de la drosófila que se llama justamente Hedgehog.
Hedgehog es erizo.
Que es erizo.
Vaya nombre de mierda para referirte al erizo. Hedgehog, que no...
La verdad es que sí, erizo mola más.
Erizo mola muchísimo más, ahí ganamos.
Y bueno, se ve que la llamaron así porque producía una forma en la mosca que tenía como pinchos y tal, y dije, erizo, ¿sabes? Entonces, las dos primeras proteínas que se descubrieron con la mosca, se llamaron con dos, en plan, como dos variantes de erizo, que nos dan absolutamente igual. Y cuando se descubrió la misma proteína en el humano, dijeron, esta es la mía.
Y dijeron, pues toma. Y ahí le pusimos Sonic. Claro.
Y resulta que hay un... Que esto me lo dijo Adri, que esto yo no lo sabía. Resulta que se ve que hay como una proteína que bloquea esta proteína, que es, justo se llama como el ¿cómo se llama este?
El doctor Eggman.
El doctor, sí.
O sea, el malo. Y la llamaron igual.
Le llamaron Eggman no sé qué.
Ah, pero sí, que... Sí. O sea, aquí hay alguien que no se duchaba mucho, ¿eh? en las oficinas de este fármaco. Adri, que bueno, ha venido aquí un par de veces, ha participado alguna vez. En el programa de los zombies es el que matan solo, o sea, que ni lo paramos a buscar. Y que es el mayor fricazo que existe de Sonic. O sea, no existe otra persona que sepa más que de Sonic que él.
Sí.
Y, o sea, ya no tienes nada más relacionado con nombres de cosas, ¿no?
De nombres de cosas no he encontrado.
¿Y nombres de enfermedades?
Tampoco me he apuntado nada.
Vale, pues déjame hacerte una preguntita como médico. ¿Por qué cuando se aparece una enfermedad rara, pero muy rara, de esas que solo tiene una persona, se le pone el nombre de la persona que la tiene y no el nombre del que la descubre en esa persona?
Pero eso depende. Porque a veces se le pone el nombre de la persona y a veces el científico dice, no, a mí, en plan, Alzheimer, por ejemplo, pues sí, de Alzheimer. Parkinson, pues
de los que lo descubrieron, no sé de los que lo tenían. Vale.
Y hay cosas dentro del cuerpo humano que esto cada vez está... cada vez se usa menos porque está como mal visto, ¿no? Porque es como muy... mira, aquí...
Sí, no, es muy prepotente, hay que decirlo.
La verdad es que sí. Por ejemplo, el triángulo de Scarpa. O yo qué sé, bueno, es que hay un montón de cosas que... Menos el
talón...
Las
trompas de Falopi.
Las trompas de Falopio, pero sí, también.
Tienen que venir de un... Bueno, no, o sea, yo trompas entiendo por la forma que... Ya me explicaron esto de pequeño, que se parecía a un elefante, que es cierto.
Sí, sí.
Pero Falopio debe ser el que los descubrió.
Sí, o alguien que...
Le gusta la farlopa.
Sí, bueno. ¿El señor COVID existe, entonces?
¿El señor COVID existe? Pues no. O sea, lo del COVID es... No. ¿No sabes el COVID qué significa, ahora que ya lo estamos aquí?
El SARS-CoV-19... Es síndrome de respuesta inflamatoria, perdón, síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19, creo que es, exactamente. Pero el COVID como tal, hostia, ¿lo puedes buscar por internet? Es que ahora se me
olvida. Estoy buscando.
Ahora se me olvida, pero creo que sí, ¿eh? Porque es el coronavirus como tal, sí que...
Claro, porque el coronavirus, yo entendí siempre que era coronavirus porque tenía como una coronita el bicho que da vueltas.
Sí, por la
claro.
Fama.
Bueno, total, no sé qué estamos buscando aquí porque este bicho...
Síndrome respiratorio agudo grave.
¿Ves? Exacto.
No sé qué estamos buscando aquí porque esto no existe. O sea, todo el mundo sabe que esto es un...
El bicho.
El bicho no existe. El único bicho es Cristiano Ronaldo.
Pues bueno, pues eso. Síndrome de respuesta... ¿Cómo era? Sí.
A mí lo que quiero saber, ¿quién fue el man? Yo entiendo que fue man por la época, que llamó al esternocleidomastoideo.
Síndrome respiratorio agudo grave.
Síndrome respiratorio agudo grave.
Pues COVID-SARS.
Bueno, lo del esternocleidomastoideo, en realidad no es un nombre original, porque básicamente describe de dónde va, a dónde, o sea, qué partes... en qué partes está enganchado el músculo. Porque está enganchado en el esternón.
Claro.
Cleido, porque es la clavícula. Mastoides, porque es una parte de aquí, sí, del cráneo. Pues eso, esternocleidomastoideo.
Pues ya está. O sea, no había un nombre que se llamaba esternocleidomastoideo.
No,
porque era para pegarle con ese nombre, madre mía. Pero bueno, pues seguimos con... Si se me ocurre alguna palabra más inventada, te la digo.
Genial. Vale, yo te quería hacer una pregunta a ti. ¿Tú dónde crees que en el cuerpo hay más huesos? ¿En qué parte del cuerpo crees que hay más huesos?
Creo que en la mano.
Pues no, es en el pie.
Ah, pero casi, ¿eh? Sabía que era trampa, que era tal. Porque, bueno, no sé cómo funciona exactamente, pero que como los deditos, que son un montón de huesos los dedos, ¿no?
Sí, pues hay una barbaridad.
Que no se llaman dedos, se llaman falanges en los pies. ¿O eso es mentira?
Las falanges son, son unos dedos... o sea, efectivamente, ¿no? El dedo está conformado por varias falanges.
Sí.
La proximal, la medial y la distal.
Y yo sé que aquí, esto me lo contó otro amigo médico, Javi Domènech, que hay un huesito aquí que es donde la gente se metía cocaína. Aquí
hay un hueco que se llama...
Eso es súper gracioso.
Se llama la... no sé, la de esta tabaquera, ¿cómo se llama, tío? La...
El hueso... hueco de la cocaína en la mano. A ver si así aparece. Pero sí, o sea, que es lo que hay entre el pulgar y lo que sería la muñeca. Si pones la mano de una cierta forma, se hace un huequito...
Y Tabaquera anatómica se llama.
Tabaquera anatómica. Pues tabaquera. Ahí me contaron que ahí la gente, pues, ves dónde se metía la cocaína, en vez de que dicen siempre que es en la uña, pues en verdad es en ese huequito.
Bueno, que en realidad, o sea, se llama tabaquera anatómica porque ahí el tabaco antes se sniffaba. No sé si
claro, sí, bueno, claro. Ahora es la cocaína porque claro, nos hemos modernizado, claro.
Exacto, pero bueno, pero, en aquella época era eso. Pues bueno, lo del pie, que por curiosidad, hay 206 huesos en todo el cuerpo, de los cuales 26 están en cada pie.
Pero los dedos de los pies no se llaman igual que los de la mano.
No.
¿No lo llamas pulgar al dedo del pie?
No,
sí?
Bueno, es que
Vale.
Anatómicamente se llama primero, segundo, tercer, cuarto, quinto...
Vale, dedos, sí, pues ¿sabes? Eso, o sea, pues, perfecto.
Pero bueno. Vale, más cosas. Esto como curiosidad. Tengo curiosidades así tontas, ¿sabes? De revista.
Volvemos a los dedos. ¿Te sabes los nombres de los dedos en inglés? ¿De la mano?
No.
Voy a intentarlo. Thumb es el pulgar.
Thumb.
Point finger es el índice. Middle finger, el del medio, el corazón. El ring finger.
Ring finger es el cuarto.
El cuarto, claro. Que este es el anular.
Anular, sí.
Vale. Y el pinky.
Pinky, ¿no?
Sí, es el. Pinky. Que si escuchas pinky ring, es anillo de dedo pequeño, que es el anillo de las fraternidades y esas cosas. Ah, venga, eso... Yo también te enseño aquí. Anda, yo también te doy.
Qué guay este programa. Ser
espectacular.
Pues eso no lo sabía. Vale, luego otra cosa curiosa es que hay una parte del cuerpo, o sea, tú sabes que en general todos los órganos se nutren por la sangre que les llega, ¿no?
Sí, claro.
Pues eso es de primero de primaria.
Sí.
Vale, pues hay una zona del cuerpo que no le llega sangre.
¿Tengo que adivinar?
Sí.
A ver, vamos a intentarlo. Voy a decir, a ver...
Es chunga esta,
Una pregunta, no tiene que ver con la distancia, claro, porque la sangre va por todo el cuerpo, o sea, no hay distancia.
No, es una cuestión de...
¿Puede ser la nariz?
No, pero te has quedado muy cerca, tío.
¿Dónde?
Te has quedado muy cerca, en la córnea.
Ah.
Y tiene una explicación biológica que en realidad, si lo piensas, tiene mucho sentido. La córnea, en realidad, si tú la llenas de vasos sanguíneos, no verías nada.
Claro, entonces... que es lo que se ve muchas veces cuando te un buen puñetazo, que se te pone todo rojo.
Claro, y tú no ves nada en aquel momento. Entonces, a nivel evolutivo, tiene sentido que no...
Es verdad, ¿eh? Claro, yo había pensado en la nariz porque como está hecha, la nariz está muy mal hecha, no sabes ni lo que es que hay un hueso, pero que no es un hueso que sale, sino que es cartílago, es raro, ¿eh?
Sí yo pensaba que... No, y el cartílago tiene razón que está bastante mal vascularizado en general. Hay zonas del cartílago que se nutren también. Es que es buena también, ¿eh? Tu razonamiento.
No, y además es que la nariz es una cosa... A mí, obviamente, me jode que me peguen un puñetazo en cualquier parte. Por suerte no me han pegado casi ninguno. Pero un golpe en la nariz es lo que de las cosas que más duele. Además, siempre te tira para atrás, te deja tonto.
Sí, sí, sí.
Porque está mal hecha la nariz, en general. Es que la de Voldemort estaba mucho mejor, que eran dos agujeritos ahí para respirar. Pero claro, sí, es verdad lo de los... Que tú sabes que... ¿Ves? Yo también te tengo otra curiosidad sobre los ojos. Que hay mucha gente que piensa que las pestañas se te meten para adentro y hay un huequito aquí dentro atrás de los ojos que es para las pestañas.
Es verdad, pero esto
claro, porque la pestaña, ¿dónde cae? Cuando cae. Porque muchas veces la pestaña se te queda en el ojo y te la sacas. Pero ¿y si no te la sacas? ¿Dónde queda la pestaña?
Se van cayendo.
¿Pero por dónde? ¿Por la cara misma? ¿O se te meten por el lagrimal y salen por el lagrimal?
No salen por ningún lado. O sea, se te cae y se te cae
claro,
al suelo.
Pero la gente piensa, ¿y cuando no las ves, dónde quedan? Pues hay un huequito aquí atrás del ojo que todo el mundo conoce que es para las
cosas. Está guay. Eso es como el típico post de Facebook que comparte tu abuela.
Sí.
Que dicen que el humano dentro de 200 años tendrá el pulgar súper grande.
Lo que sí que he visto, hablando de pulgares y tal, volviendo los dedos, que mucha gente dice que vamos a perder el meñique.
Ya.
Porque no sirve para nada.
Yo creo que sí que sirve, ¿eh?
Bueno,
para agarrar y tal.
Sí, o sea,
no es más agarre que
claro.
Solo cuatro dedos.
Pero que decían que con eso los Simpsons son súper futuristas porque los Simpsons solo tienen cuatro dedos.
Claro.
Entonces, pues mira, otra cosa que se aprende aquí. Pero yo creo que el pulgar que sigue. A mí no me molesta el meñique.
A mí tampoco.
Si tuvieras que perder un dedo, ¿cuál perderías?
Yo creo que el anular.
El anular, ¿no?
Porque realmente, aparte de ponerte el anillo, ¿de qué función tiene?
Pues la verdad que cero y menos 10.
O sea, yo que soy músico, sí, porque lo necesito, ¿no? Pero
claro, ¿necesitas los dos anulares o solo con uno te basta?
En realidad, con el de la izquierda, sí que lo utilizo más. El otro lo estoy empezando ya a utilizar porque, por ejemplo, hay bajistas como el de Metallica.
El israelí, ¿no? El que tiene el...
No, el de Metallica es el... Hostia, ¿cómo se llama, tío? Hoy estoy espeso.
¿El que falleció en el accidente de coche?
No, yo te digo el nuevo, el Trujillo.
Vale, el Trujillo, pero ese no es israelí.
No, era mexicano.
Pues ni idea. Sí, el de pelo rizado negro.
Sí.
Que sí, yo pensaba que... Bueno, no sé, a lo mejor es judío. Claro.
Ah,
porque
ah,
tenía, yo me acuerdo alguna vez que lo vi salir con la medallita aquí de la estrella judía y yo pensaba que era israelí, pero ah, sí, puede ser, claro.
Pues ves, y por ejemplo Steve Harris, el de Iron Maiden, también utiliza el tercero. O sea, que en general para la población quitar el tercer dedo yo no creo que sea ningún drama. Pero hay, o sea, el tercer no, perdón, el cuarto dedo, pero...
O el segundo, depende por dónde empieces.
Claro.
Claro, que los dedos... Nunca te han dicho cuál es el primero y cuál es el último.
Claro,
nosotros
no.
Empezamos siempre por este porque mira.
Es que mira.
En Assassin's Creed se lo quitan el anular siempre.
¿Ah, sí?
Porque, bueno, no sé si has visto Assassin's Creed, un videojuego, que tienen una cuchilla que le sale de aquí.
Ah.
Pues claro, para no cortarse, se lo quitaban. Claro, era una locura, un locurote.
Qué bueno.
Que también te voy a decir curiosidades, que yo de... Está hay guay, cosas que guay. No sé, pero hay cosas que sé muchísimo.
Sí, es que hoy es una charla.
Que hay que hablar, hay que aprender un poco.
Ir comentando cosas. Vale, luego otra cosa que a mí me parece guay, que tampoco es que sea la hostia, pero hay una cosa que se llama seno carotidio.
Carótida es la cara.
¿Carótida?
Ah, no, carótida es la... Ay, qué he dicho. La carótida es una arteria
que lleva
muchísima sangre.
Sí.
Que va por aquí, por el cuello.
Pues en la carótida, bueno, hay dos carótidas, la externa y la interna. Entonces, justo en esa bifurcación hay una cosa que se llama seno carotidio, que es una zona que está como muy... Hay terminaciones nerviosas y tal que básicamente controlan... que la tensión arterial y tal esté bien, ¿sabes? Le envían esa información, se la envían al cerebro, en plan, todo está guay. Y cuando no está guay, pues también avisan, ¿no? Es como un regulador. Entonces, cuando alguien va con una taquicardia de la hostia, hay una cosa que se llama el masaje del seno carotidio, que es que justo aquí, más o menos debajo de la mandíbula y tal, localizas la carótida, apretas bien y haces como, bueno, es un masaje especial... Sí. Y te deja tonto. O sea, que a una persona que no esté... O sea, que básicamente lo que hace es bajarte las pulsaciones y bajarte la tensión arterial. Entonces, a una persona que esté con taquicardia y tal, se lo puedes hacer.
A mí no.
Pero a una persona... Claro, a alguien que está normal perfectamente, es que lo dejas en el suelo.
Es lo típico que se ve en las películas de Kung Fu y con tres toques te matan. Pues a lo mejor, pues no.
No sé, creo que a nivel de artes marciales y cosas así, hay esto lo tendría que mirar porque no me lo sé. Pero hay como varios puntos como gatillo, pero que es más a nivel nervioso que de la hostia que te meten ahí.
Lo que se llama el huesito dulce.
El hueso de la música. También, es que tiene varios nombres.
Yo digo el hueso dulce. Uno, el codo,
sí.
Que si el codo te das un golpe te deja tonto.
Sí, depende. ¿Y sabes por qué? Te lo explico, rápido.
Vale.
Porque el nervio cubital, hostia, a ver si no será el cubital, creo que sí que es el cubital, pasa justo por ahí, por una fosa que hay, y claro, y justo está, o sea, a lo que tiene más, no le recubre nada, o sea, le recubre solo la piel. Entonces, claro, si te das justo ahí...
Te deja tonto. Y en el culo también hay uno.
¿Ah, sí?
Creo, yo alguna vez... ¿No te ha pasado nunca que te has dado un golpe culo contra el suelo y te has quedado tonto?
Sí, porque el coxis duele también bastante.
Sí, pero es más por lo de... Muy parecido a lo del codo, que a lo mejor... Yo sé, el del codo seguro, que te das y te vuelves... O sea, te caes al suelo. Que yo ahora tengo un montón de agujetas aquí en el gemelo izquierdo y noto un poco lo mismo, que es como que algún nervio... como que, ¿sabes? ¿Qué es eso? Literalmente es que te falla el brazo o la pierna.
Sí, sí, a veces de la misma inflamación del músculo... molesta el nervio se ve afectado.
¿Y donde la carótida es también donde te ponen para buscarte el pulso?
Sí, el pulso nosotros lo podemos mirar en varios sitios.
En las
carótidas, en las muñecas, luego también en las piernas a nivel de la ingle, que es el pulso femoral.
Que ahí es donde pasa, si te pinchan ahí, estás muerto. Si te pinchan un cuchillo.
Si alguien te pincha ahí, te puedes desangrar facilísimo. Porque son arterias bastante gordas.
Creo que es aquí, o bueno, el cuello, lo típico que te rajan el cuello en las películas. Si no, en la pierna, que parece que no, pero ahí hay que tener mucho cuidado. En una batalla sable, tened cuidado siempre en la pierna.
Sí, sí, cuidado. Yo siempre recomiendo...
La batalla sable, la pierna cuidada.
Mira, a nivel del ombligo, más o menos, por ahí, tirando para la derecha... No, para la izquierda mejor.
Es que está también el estómago ahí. Que el estómago es jodidísimo. Que el estómago te lo pinchan y también te mueres porque está, el estómago es lo peor que te puede pasar, que te pinchan, o el páncreas.
Bueno, claro, si te pinchan el estómago, es verdad, si te pinchan el estómago y te sale todo el ácido gástrico ahí a tope.
Una bala en el estómago, esto pasa en la peli ahí, ¿cómo se llama? Reservoir Dogs. En Reservoir Dogs le pegan un tiro en el estómago a uno y en el estómago dicen que es en los lugares que más duelen en que te hagan cualquier tiro. O sea, que te peguen un tiro mejor en la... Bueno, lo que pasa siempre en las películas, que te dan en cualquier zona del corazón... pero que no te llegan a dar en el corazón y no te pasa nada. Que te pueden dar un tiro en cualquier sitio, menos si te dan un tiro en la cabeza no te mueres, pero en el estómago duele un montón.
Sí.
Que no te peguen un tiro en el estómago.
Pues no, estaría bien que no. Hablando de la cabeza, ¿sabes que el cerebro es el único órgano que no tiene terminaciones nerviosas? O sea, fíjate lo curioso que es que el cerebro no duele, tío. O sea, el cerebro es el que cata el dolor de todas las partes del cuerpo, menos la suya.
Pero por eso es tan normal lo de que las operaciones... Bueno, no, voy a decir una tontería del tamaño de una casa, pero que las operaciones te la hacen como un melón. O sea, te hacen un pomelo. Te abren la cabeza y claro, el cerebro, tú no notas nada.
Claro, no notas nada. Hostia. Por eso es lo que tú dices. Hay cirugías que, por ejemplo, alguien que es músico o alguien que es cantante o alguien que es lo que sea, que necesita esa función y tiene un tumor cerebral justamente cerca de esa zona, lo que hacen... A veces, no creo que no siempre, pero a veces lo que hacen es le dejan que toque, que seguro que habéis visto algún vídeo, ¿no? De alguien tocando un instrumento, cantando, lo que
mientras
sea.
Mientras le operan la cabeza.
Claro, básicamente lo hacen porque si de repente deja de tocar, pues por ahí no.
Claro. O sea, si escuchas un pong que ha tocado una... ¿Cuál es la nota más grave en el piano?
Pues no lo sé, la verdad.
Pues vamos a decir el do sostenido aguda 3. Lo que sea, total.
No tengo ni idea.
Qué guapo es el piano, ¿eh? Ojalá aprender a tocarlo, pero bueno, mira, ya me pillo mayor.
No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien,
tú sigue tirando. Yo miro el móvil, si me ves mirando el móvil es que está el partidito
por el
aquí.
Partido.
Pero no está pasando nada.
Vale, otra cosa. Es imposible tragar y respirar al mismo tiempo.
Es verdad, lo acabo de comprobar ahora mismo. Esto lo puedes comprobar en un segundo, inténtalo.
Esto es fácil, ¿eh? Para probarlo.
Como que también dicen que es imposible estornudar con los ojos abiertos.
Es verdad, también.
Pero que dicen que si lo haces, explota tu cabeza. Esto es lo mismo de lo que creo que en algún programa este lo he mencionado, que los tiburones explotan cuando dejan de nadar. Esto es una mentira. Y yo siempre que escucho una tontería del tamaño de eso, digo, es como el tiburón cuando deja de nadar que explota. Pues dicen que si estornudas con los ojos abiertos, te mueres. O sea, es como...
No sé si te mueres, pero yo creo que te puedes desgarrar.
Claro, porque
los párpados.
Es que un estornudo, no sé si he llegado a escuchar que un estornudo es un micro, mini infarto, que es como mientras estás estornudando puedes morir. Es muy falso eso.
Yo no tengo ese.
Porque el estornudo es un movimiento muy raro. Porque haces achú y sale moco, en la casualidad, o no, si no tienes mocos, pero que como que, no sé, es algo raro, no sé dónde lo escuché yo.
Bueno, eso yo no tenía ni idea. A ver, puede llegar a tener cierto sentido si tienes en cuenta que, claro, que el estornudo lo que hace es aumentar mucho la presión a nivel de los pulmones y eso podría llegar a interferir en el latido cardíaco.
Nadie se ha muerto un estornudo.
Pero vamos, que yo creo que no. ¿Y el estornudo? ¿De hipo sí? ¿De hipo se ha muerto
¿Te
gente?
¿Puedes morir de hipo? Te pregunto.
No lo sé.
Espero que no. Yo sé que hay gente típico que tuvo un hipo una vez y lo lleva manteniendo 35 años con hipo, que hay que tener huevos. O sea, yo...
Puede ser.
A la segunda semana yo me corto el cuello. O sea, 35 años con hipo. Ahora he visto una chica pobre que por el tema del COVID, que todavía desde que tuvo el COVID tiene tos cada 2 segundos.
Ah, ¿sí?
Y esto pobre. Fue hace 7-8 meses así. Y la entrevistaban y es verdad, no podía parar de toser. Solo no tosía cuando dormía. Y decían... que era por neurológico, no era físico, que era una reacción neurológica que se le había quedado tocho.
Es que a veces pasa, es como lo del miembro fantasma y tal, ¿no?
¿Sabes? Qué guapo el miembro fantasma,
este tipo de cosas.
Qué guapo.
Básicamente es porque las terminaciones... Porque el cerebro, o sea, tú le has cortado el brazo, pero el cerebro no le has cortado nada.
Qué guapo es lo del miembro fantasma y qué difícil es explicarlo, ¿eh? No puedes explicarlo, tienes que vivirlo.
Yo creo que tiene que ser muy chungo. Porque sobre todo, o sea, la cosa no es notar que tienes un brazo o que te pica el brazo. Lo jodido es la gente que tiene muchísimo dolor, que esto pasa, que tiene muchísimo dolor a nivel de un miembro que no tienen. Y eso es muy difícil de tratar.
¿Pero dónde sienten ese dolor?
Lo sienten a nivel... Porque claro, es que todo lo que tú sientes, todo lo sientes en el cerebro.
Claro, sí, pero... Quiero decir, o sea, ya entiendo que es más chungo y tal, pero si tú, por ejemplo, me cortan el brazo y digo, me pica la mano izquierda y yo he perdido el brazo izquierdo, lo siento en el cerebro, pero claro, al ver que yo que no tengo mano de izquierda, o sea, claro, que es lo que decimos, que es chunguísimo y que es difícil explicarlo si
porque,
no lo has pasado.
Porque va por dos partes distintas, o sea, la parte, la corteza prefrontal y la frontal y tal, que es la un poco más la que controla el conocimiento, digamos, por decirlo así, es distinta que la que regula el dolor. Entonces, la que nota las sensaciones, el dolor... O sea, una parte de tu cerebro cata el dolor, dice, me duele. Y entonces la parte que razona dice, vale, me duele, pero no tengo ese brazo, ¿sabes? pero, o sea, que van, son independientes.
Vale.
Pero bueno, está guay. El cerebro es muy interesante.
Sí, sí, sí.
¿Qué más cosas? Vale, una tontería. Una célula sanguínea tarda 60 segundos en recorrer todo el cuerpo. Ya está, un dato.
Bueno, así. O sea, a tope. Mira, Hamilton, apréndete de esta.
Toma.
O sea, ¿cómo? Es que el cuerpo humano mola un montón.
El cuerpo humano es la...
Yo me acuerdo cuando era pequeño, fui a la exposición, la de Body, ¿te suena?
Sí,
que creo que estuvo, no sé si en Tarragona llegó a estar, pero en Barcelona está un par de veces. Y mamita, las cosas que veías ahí, ¿eh? Cómo mola.
Es muy guay.
El cuerpo humano, podemos decirlo, que mola. O sea, como mola. Diseño y todo.
A nivel diseño es espectacular.
Es increíble, y ya sin hablar de la maquinita que tenemos en la cabeza. O sea, porque además el cuerpo humano funciona muy fácil. Hay un motor en el medio que hace... pum, 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 y la sangre sube y baja, y tú funcionas. Y no tienes que preocuparte nada hasta que te empiezas a preocupar.
Claro.
Y ya el meotor hay un momento que no puede, que ya tal, y se muere.
Ojalá fuera tan fácil. Yo a veces lo pienso, tío, sobre todo cuando estábamos estudiando embriología y todo esto, y pensaba, joder, qué fácil es que algo salga mal y te vayas a la mierda.
Sí, sí, sí.
O sea, y al revés, ¿no? En plan, qué poco valoramos el hecho de que estemos genial, ¿sabes?
Claro.
¿Y por qué hay gente que luego se enchufa que si drogas, que si no sé qué, no sé cuándo? Es en plan, tío, valora un poco...
Tu cuerpo es un templo.
Claro, valora la máquina en la que estás.
Que sí, pero es lo que tú dices, ojalá fuera tan fácil de explicar, pero que lo bonito es que te hace creer... Es como un coche al final, cuando tú un coche lo coges y lo enciendes, tú no sabes toda la mierda que está pasando ahí dentro.
No, y luego lo interesante es que hay cosas que todavía no se saben. Por ejemplo, el bostezo...
Eso, ¿y por qué es tan... y por qué...?
No
por...
se sabe. No se sabe.
¿Por qué es tan... ¿Por qué se contagia tanto la gente?
¿Y la combustión espontánea?
La combustión... Ha dicho Oscar algo, no sé...
No sé lo que es.
Oscar ha dicho...
¿Combustión espontánea? ¿Explotar?
No, o sea, tú, como ser humano, vas por la calle y de golpe te vuelves una bola de fuego.
¿Qué? Oscar,
¿eso existe?
Pero a ver... Es el 4 de mayo, ¿eh? Pero está de Star Wars, no la vi yo, ¿eh?
Lo de la combustión esta no...
No, a ver, que nos lo va a explicar Oscar.
A mí no me lo han explicado nunca.
Después vamos a hablar de los déjà vu. Que eso ya es, ahí ya... ¿Cómo? Eso. Yo siempre he pensado porque es que el cerebro te engaña. Es que no hay otra explicación. No, eso no lo has vivido. El cerebro, hay cosas que va llenando cuando faltan.
Pero no tiene por qué. O sea, tu cerebro va relacionando todo con todo, ¿no? Entonces, cuando haya... O sea, al cerebro le gusta mucho relacionar cosas con las que él ya conoce.
Sí. A mí me pasa mucho con los olores.
Lo de los olores es que tiene una explicación biológica. Porque tú tienes una base de datos de olores, ¿no? Entonces, los olores se van guardando, que de hecho hay un montón de olores. De hecho, es que me lo he apuntado también. Creo que son... Espérate. A ver si lo tengo apuntado. No lo tengo apuntado. Pero eran como 20 billones o no sé. En plan, que tenías muchísima capacidad de almacenar olores, pero... Pero bueno, que luego de todos estos, obviamente no puedes tener tantos.
Espera, creo que Oscar. No sé lo que está haciendo ahora. Vale, lo está imprimiendo, ¿no? Sí, está imprimiendo lo de la combustión espontánea.
Qué guay.
No sé si se escucha bien, pero literalmente Oscar ha dicho: vas por la calle y te conviertes en una bola de fuego. O sea, vamos a.
Sí.
Esperemos que siga afirmándolo. Puede ser que esté demente, puede ser que esté diciendo la verdad. Dice que está un poco loco, pero que bueno, que yo creo que lo.
Puede ser.
Que lo va a petar.
No sé.
Ojalá, ojalá sea verdad y esto que no lo haya estudiado en la carrera, porque es una cosa que como no pasa nunca, no se habla, y tú mañana vayas y digas, explícame esto, profesor. Tienes mañana combustión.
Clase de termodinámica.
Claro, ¿tienes termodinámica?
No, la verdad es que...
A ver, ahí nos lo trae.
A ver.
Muy bien, Oscar. A ver, nos ha traído un...
Bueno,
35 páginas.
5 páginas.
Que Pacheco va a resumir en un minuto y medio.
Vale, se utiliza el término combustión espontánea humana. O ignición espontánea humana, y como que sí, ¿vale? Como para describir los supuestos casos de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición. Y cuyos cuerpos crean los deseos. Vale. Hay muchas hipótesis, pero la posición mayoritaria es el escepticismo.
Bueno, lo has intentado, Oscar.
Pero esto que es de Wikipedia, ¿no? Supongo.
Correcto.
Obviamente, fuente de datos. Oye, que los médicos también lo utilizan en Wikipedia, porque al final un fémur es un fémur. O sea, no te lo engaña ahí.
Claro.
O sea, el fémur está donde está.
Claro, dice que nunca hay testigos oculares del momento de... ¡Vaya, por Dios!
Qué casualidad. ¿Alguien explota? Bueno, pero oye, está mañana, háblalo con cualquier profesor, algún emérito, algún doctor emérito que vaya a la facultad solo a reírse de los nuevos. Dile, oye, ¿qué opina usted de la combustión espontánea?
Qué bueno, tío. Pues lo voy a preguntar.
O sea, puede quedar guapo. Ojalá tenga razón y exista.
No, puede ser, ¿eh? Puede ser.
O sea, que el cuerpo hace cosas que está enfermísimo.
Lo que pasa es que yo creo que antes de llegar a quemarte vivo, yo creo que antes estás en... O sea, si tu cuerpo a nivel... O sea, por ejemplo, podría tener una explicación la historia de que si tú estás muy, muy, muy deshidratado, piensa que el agua es uno de los mecanismos que
el nos agua ayuda hidrata.
A, bueno, aparte que hidrata, nos ayuda a controlar la temperatura corporal, sí, ¿no? Entonces, si tú estás muy deshidratado y estás, por ejemplo, en una carrera, una maratón de, yo qué sé, 50 kilómetros en el Sáhara y estás mega, mega, mega deshidratado, podría ser que tu cuerpo llegara a tal temperatura que te empezaras a
plantear ciertas cosas, a decir qué cojones hago aquí.
Pero de aquí a llegar a quemarte, pues no.
Bien que estaba yo allí en Prades.
En Prades.
En la Roca Fudarada. Y ahora tengo que estar aquí en el Sáhara corriendo que no tengo agua.
Lo de los olores, un billón.
Billón de olores. Nada, que estamos loquísimos.
Bastante.
A mí me pasa mucho, sobre todo, recuerdo olores de Argentina de cuando era pequeño. O sea, ¡pum! Y te llevan directamente al sitio, ¿eh? Es increíble.
Sí, sí, es
y heavy. Con los sabores también debe pasar algo parecido.
Es que lo interesante de los sabores es que los sabores como tal, o sea, la lengua en realidad es bastante estándar, ¿eh? O sea, aquí quien mola es la nariz, ¿sabes? Es que los olores, los sabores, perdón, van más relacionados con el olor que con el sabor como tal. Porque el sabor, al final, hay los básicos y punto. Dulce, salado, ácido...
Sí. Y umamu.
Y el
umamu. Esto sabe David Diverso, preguntadle a él.
Umami se llama.
Umami, ¿no? Eso.
Que también tiene su explicación, ¿eh? O sea, existe.
Sí, que no
que
es una
me parece que es que estimula la dopamina o algo así.
Creo que, por ejemplo, el wasabi es umami.
Ah, sí, el wasabi.
Creo que sí. Hay cosas así, en plan, es algo mucho más asiático que de aquí.
Y el picor como tal no es, o sea, la comida picante como tal no es un sabor, es un estímulo doloroso.
Sí, que y el cuerpo reacciona, que por cierto, si te coméis picante no toméis agua, tomad leche.
Leche, sí. No sé exactamente, creo que es porque bloquea los receptores.
Tener un poco de placebo también.
No, o sea, es una cuestión física, o sea, yo creo que es que a nivel, la leche tiene más grasa, o sea, tienes que comer algo que sea más graso.
Sí.
Y creo que es porque recubre los receptores de, o sea, las papilas gustativas y entonces como que bloquea como el anakinra que hemos dado.
Aquí ves, ¿no? O sea, que la leche también tiene anakinra.
Pues lo mismo, supongo.
O no. Pues, que lo comprueben ellos también, oye, que también claro, o sea, que esto quien lo esté escuchando también puede tener un ordenador, si claro. Es total.
Vale, otra tontería. ¿Sabes que existe una cosa que se llama el síndrome del corazón roto?
Suena canción de Maná, ¿eh?
Y ¿sabes que hay gente que se puede llegar a morir del corazón roto?
Hostia, no. Pues, o sea, me tienes pillado completamente.
Pues mira, te voy a explicar lo que es el corazón roto. Es básicamente una respuesta que tiene el cuerpo humano a una situación muy, muy, muy estresante. Por ejemplo, que se te muera Maradona.
Uy,
¿no? Pues,
la tocaste,
por decir algo.
¿Ves? Es que suena corazón roto. Sí. O sea, toda esta explicación la podrías hacer que... Hostia, pues ya tienes mezclar los dos mundos, Maná y esto. Pero no, sigue explicando.
Bueno, pues eso. Es una reacción que tiene el cuerpo a una situación muy estresante para ti. Y básicamente provoca como una falta de oxígeno en el corazón, que el corazón pues sufre como un infarto. O sea, el corazón está perfectamente bien, pero te produce todos los síntomas y altera a nivel sanguíneo. O sea, cuando te hacen una analítica para ver si tienes un infarto o no, el síndrome del corazón roto te da esos cambios.
Eso, por ejemplo, es que te lo iba a preguntar justo antes, que es esto siempre me habían dicho de pequeño, yo le tengo mucho vértigo. O sea, no es que no pueda caminar por la calle, todo eso, o sea, es lo como de lo de que me sudo mucho. Sí, pero no es nada médico. En plan, me da miedo la montaña rusa. Y yo siempre me pregunté qué pasaba si te caías desde un... No quinto piso, pero pongamos un piso número 40. O sea, que vas a morir, ya lo sabes, tenlo asumido. Y ahí me contaron ya desde pequeño que es que te da un infarto. Que cuando vas a los 10 segundos, cuando tu cuerpo ya sabe que vas a morir, que te mata el mismo cuerpo. Antes de que... Sería algo parecido a lo del... Porque tú has dicho estrés extremo.
Pues podría llegar a tener una cierta relación. Igual es un mecanismo de defensa del
cuerpo. Claro, porque
del
yo entiendo que tú mismo incluso dices, es que yo no voy a sufrir, ya me voy a morir. O sea, ya un infarto, o sea, al final a ti te puede dar un infarto. A ti, a mí, con nuestra edad que tenemos, sería muy difícil,
sí,
pero nos puede dar.
Puedes estar predispuesto genéticamente, que te dé una muerte súbita
Claro, porque sí.
Y hasta luego, sí, por y, poder.
O sea, te puedes morir de tristeza también. Porque esto también ha pasado muchas veces de matrimonios de 70, 80 años que se le muere una de las dos partes y la otra al cabo de 2 semanas también fallece.
Sí, yo creo, claro, todo este tipo de cosas a nivel científico no están muy estudiadas, pero a nivel empírico sí es verdad que uno lo ve, ¿no? Que suele pasar que cuando están muy unidos, ¿no? La otra cosa es cuando la mujer estaba ya hasta los cojones.
Sí, bueno, ¿no? Se muere uno y dice, pues tú
haz lo que quieras. Y de repente es la mujer más feliz del mundo con 93 años.
Y ya disfruta la vida. Sí que te puedes morir de la risa. No del hipo, de la risa sí.
De la risa te puedes morir. Porque...
Lógica médica ahora. ¿Qué es más probable que te muri? O sea, por el efecto que te produce la risa en el cuerpo. Porque a veces la risa te deja sin respiración.
Claro, la risa te... Si llegas a ese punto...
Claro.
Te podrías llegar te podrías crear una insuficiencia respiratoria.
Claro.
De que te falte oxígeno y te puedes llegar a morir.
O sea, hay chistes que pueden matar.
Claro. Pero hablando de chistes, yo he leído dos cosas de... Una del cerebro y otra del corazón. Que lo tengo aquí apuntado. Es que he hecho los deberes hoy. Que reír es bueno... Es bueno para el corazón, tío.
Pues mira, porque... he dicho justo lo contrario. Pero en plan, ¿cómo? Lo típico de...
Vale,
medita 10 minutos al día, ríete con un chiste...
Vale, es bueno porque básicamente incita a la liberación de endorfinas, ¿no? Que son las hormonas estas de la felicidad,
sí,
y tal. Entonces, claro, las endorfinas lo que producen es una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, ayudan a que la sangre corra mejor por los órganos. Con lo cual, reír aumenta la circulación y te podría llegar a...
La mejor medicina es la risa.
Y luego se ve que también pensamos con mayor claridad cuando reímos. Se ve que esto está bastante estudiado y se liberan también, pues bueno, endorfinas y tal, que se ve que aumentan la capacidad del cerebro y te ayudan a pensar mejor.
¿Cuánto de verdad hay en la endorfina? Como en general, como concepto, porque la endorfina es algo que te machaca mucho, como que... ¿Sabes? Como que todo le estimula, pero muchas cosas supongo que no. O sea, en plan, y todas estas pastillas que es como para que te hacen sentir mejor.
Claro, depende de las pastillas. Pero sí, las endorfinas son unas hormonas muy guays que en general ayudan a que estés mejor. O sea, básicamente te quitan la sensación del dolor, ¿no? Cuando vas a correr... Tú pon, por ejemplo, yo esta tarde que he ido a correr. Hoy hemos hecho escaleras. Hemos subido todas las escaleras habidas y por haber de Tarragona.
¿Ah, sí?
Sí, hasta la de la catedral.
¿Habéis subido las que están cerca de mi casa? Esas que son... Pero es que esas son... Eso
sí,
es next level, ¿eh?
Tope. Hemos empezado por ahí. Luego hemos ido a... Bueno, da igual, que no, tampoco hace falta que explique aquí. Pero bueno,
no digas el que después te tiran huevos por la...
Hasta las del anfiteatro, las que hay ahí en la residencia esa que estamos arriba. Que esas son horribles.
No, no. Oh,
ahí casi
son asquerosas, que además están muy mal hechas. Porque hay tramos que son mucho más largos que otros.
Sí, sí.
Oh.
Pues esas hemos subido. Pues claro, al acabar, tu cuerpo está reventado y tú liberas las endorfinas pensando, hostia, qué bien, lo he hecho bien. Y las endorfinas te ayudan a sentirte mejor y sentirte realizado, ¿no? A nivel evolutivo, pues oye, muy bien, ¿no? Te has escapado del león, muy bien, sigues vivo.
Es verdad. Si te escapa el león, te mereces al menos unas risas.
Claro. Es que para eso está. Y no sé, también tengo otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, que tenemos una media de 67 especies diferentes de bacterias en el ombligo.
¡Toma! ¡Qué feo es el ombligo! El ombligo podría no existir.
El ombligo...
Quitando lo que nos da la vida cuando somos muy bebés, después...
Sí, pero ya una vez el ombligo realmente
además,
ya...
Y la gente que lo tiene para afuera, en plan, es que además el ombligo te la puede... Porque lo puedes tener o muy para adentro o lo puedes tener plano, que hay gente que ni tiene prácticamente.
Y depende mucho del que te haya cortado el ombligo, porque si lo cortas mal... pues te puede quedar así feo y tal, y luego hay gente que lo tiene que reoperar y tal. Y luego hay gente que mea por el ombligo también, porque se pueden crear fístulas.
Eso no hacía falta. ¿Cómo? Sí, o sea, en plan, supongo que la gente que tiene problemas de vesícula.
No tiene nada que ver, creo, pero sí que hay a veces hay fístulas con el ombligo y es una liada porque se te puede infectar, claro, piensa, de 67 bacterias,
es que claro,
con que alguna se le vaya a la olla y diga...
Que te mato, que me pongo chungo.
Pues sí, te pueden dar infecciones chungas.
Qué feo, yo supongo que tiene un parte de razón, pero que es bastante falso, que es lo típico de... ¿Tú tienes cicatrices? ¿Tú?
Yo tengo, sí, alguna cicatriz tengo.
Yo tengo una tocha, una buena L en la pierna. Pero que siempre dicen, no, es que todos tenemos una porque el ombligo es nuestra primera cicatriz.
Bueno, sí, flipado. Sí, bueno, sí.
Muy flipado.
Sí, pero a ver.
Ya cortamos. Que bueno. Habrá más curiosidades. Que lo bueno de la medicina es que da para muchos programas así, ¿eh?
Buah. Es que nos podemos poner a hablar de curiosidades de cada órgano y no acabamos nunca. Pero
el mejor órgano es el corazón, porque es el que hace que os queramos a todos. Y nada, con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.